Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
No estoy por completo seguro, pero quizás sí lo es. Giselle me hizo recordar la música con la que iniciamos hoy, querido público, una de estas secuencias iniciales de la película El Resplandor, de Stanley Kubrick. Entonces, a lo mejor sí es, no estoy seguro. Luego checamos si es la música o no, pero sí, memorables momentos, por supuesto, que nos ha brindado la... el cine, la cinematografía, y uno de estos memorables, sin duda a mí me lo parece, esta película, gran película de Kubrick, llamada El Resplandor. Y que bueno, me sirvo simple y sencillamente del contexto de ese gran hotel en invierno, que coincide con el momento en el que estamos. Si recuerdan, pues ese hotel tenía que cerrar sus puertas, dada la intensa cantidad de nieve que caía en la época invernal. Y bueno, y ya todo lo demás que ocurre en la película. Véanla, por supuesto, querido público. Es pues de esas que uno dice imperdibles en la cultura cinematográfica. Pues bienvenidos, querido público, en ya casi nuestro invierno. Faltan unos cuantos días para que entremos formalmente a la estación de invierno. Será por ahí del 20, 21 de este mes. O sea, faltan ya poquitos días. Pero en cuanto al ánimo, el ambiente invernal navideño, estamos ya cada vez más bien puestos en ello, entrando más en esa disposición. Y eso es lo que ha dado pie, querido público, a la conversación que hemos abierto aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, esta semana al respecto de la Navidad. Hablemos de Navidad y hoy de forma muy particular lo concerniente a la Navidad y la experiencia de vacío. Así, la Navidad y la experiencia de vacío será la conversación del día de hoy, querido público, que como bien saben, siendo miércoles, es la oportunidad de que volvamos a pensar. También lo característico de este espacio, que ya conocen bien, es la presencia de las colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Una de ellas, por ejemplo, y antes de que haga cualquier movimiento sigiloso, es nuestra querida colega Giselle Mendoza, a quien le damos ya una cordial bienvenida.
Híjole, ahora sí me atrapó Germán, estaba a punto de desaparecer y bueno, me vio en la cámara con toda la intención del mundo y dijo, no, aquí, ahorita la presentamos. Y bueno, es muy interesante el tema de hoy porque... la experiencia de vacío. Ahora que se está hablando justo de, bueno, uno no deja de incluirse en cuanto a lo que la Navidad le produce, que ha sido esta serie de programas justamente un recorrido particular, porque no dejando de subrayar la importancia de la Navidad, de este tiempo de reconciliación, de reflexión, de recogimiento, de estar con los queridos y con los no queridos también, pero con quienes sostenemos, digamos, lazos de amor, de odio o de amordio, pues justo a mí me evocó una vivencia muy particular cuando... bajo de niña a ver el arbolito de Navidad, esperando los regalos de los Reyes Magos, y no encuentro nada. Así fue un golpe de ¿what? ¿En serio? Entonces recuerdo que me fui a dormir y regreso y no había nada. Y yo así de, no puede ser. Entonces repetí lo mismo como dos veces hasta que cayó, ¿no? Digamos, la situación de no llegar a los Reyes Magos, ¿ok? Y entonces es un desencuentro muy particular porque recuerdo que me puso muy reflexiva. Muy reflexiva, o sea, muy en un recogimiento de qué pasó, qué hice, no sé qué, no sé cuánto siendo niña. Y entonces, después mis papás me dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué están tristes? A mi hermano y a mí nos dijeron. Y no, pues es que no llegaron los reyes y tal. ¿En serio no llegaron? Pero yo vi unas cosas en el patio. Yo creo que deberían de ir a ver porque yo vi cosas por allá. Y ya bajamos y vimos, pero como que esa situación, ese tránsito, yo no lo resolví con que
Claro.
hubieran llegado los regalos. Sobre todo, lo que se había echado a andar en mí al respecto de ese desencuentro, ¿no? De, ¡plac! No hay nada. Es justo tocar el vacío, no hay nada, ¿no? No hay lo que se esperaba. Y que justamente, en el encuentro amoroso con nuestros seres queridos, o en el encuentro con el otro, justo uno se vuelve sumamente sensible cuando no se encuentra al otro. A mí me pasa, ¿no? Yo estoy esperando, llego a casa y llego en la emoción y en la felicidad de pegando de gritos, ya llegué, y le digo a la doctora, ya llegué, y le digo a Camila, ya llegué, y es reencontrarnos. Y cuando eso en algún momento no aconteció, porque aconteció que Camila le habían dejado la puerta a Camila de la azotea abierta, y no la encontré en ese encuentro que es permanente. Vaya, que siempre vuelve a acontecer como si no nos hubiéramos visto hace años. Así se da, ¿no? Nos vemos y es el gusto, la felicidad y cómo le fue y cómo estuvieron y qué pasó y tal y tal. Y aquella vez no encontraba yo a Camila y se me hizo rarísimo. Entonces la empecé a buscar de verdad como loca, como loca, como desesperada de ¿dónde está Camila? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta que dimos con que se había escapado a la azotea. Y bueno, vaya, son dos evidencias particulares de eso que falta, ¿no? En cómo uno resiente el vacío cuando está en esa situación dinámica del amor. Y bueno.
Y bueno, y toparse con esas esos momentos como nos lo dice, de esas sorpresas, pues justamente de encontrarse con el vacío, de no estar de ante la expectativa que uno lleva de encontrarse algo, puede ser el regalo en el Día de Reyes o a los queridos, a los amados, como a Camila misma, y no encontrar. Hijo, esa experiencia de vacío, como usted nos lo dice, sí es sin duda, pues, tremenda, es horrible.
Sí, totalmente.
Muy bien, tradicional ya de miércoles, querido público, y ya que la veo con ganas, por supuesto, de entrar a la conversación, está aquí nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Sí, es que justamente el impacto, creo, en relación a lo que nuestra colega Giselle estaba diciendo, es que esa vivencia es invasiva. Es decir, es un impacto y además es muy fuerte, en donde no hay nada más que sentir ese vacío. Entonces, creo que puedo aportar algo en relación a lo que nuestra colega decía. Y esta vivencia de vacío, que a mí me parece que actualmente es algo, pues que viene a ser una consecuencia de la época que estamos viviendo, y sobre todo pensando en relación a lo que tratamos la semana pasada, como el amor, el gran ausente de nuestra época, y que justamente algo que yo quería traer a la conversación tiene que ver con esto de los regalos, y volví a revisar el trabajo de Freud de la sutileza de un acto fallido, en donde precisamente es que Freud, a través de un acto fallido, descubre la importancia de un regalo. ¿Y qué es lo que afectivamente está jugado en dar un regalo? Entonces, bueno, la historia, el trabajo es muy cortito, son 3 páginas, y lo que le ocurre a Freud es que va a hacer un regalo a una amiga muy querida, y el regalo es una piedrita que él va a mandar al joyero a que incruste la piedra en un anillo. Entonces, escribiendo la tarjeta que él va a mandar al joyero, tenía pegada la piedrita en medio de la tarjeta, y escribiendo el recado para el joyero, se equivoca y pone 2 veces para. Entonces tacha una de las palabras para no repetir, porque estaba muy preocupado siempre por el estilo con que él escribía y era sumamente cuidadoso con su manera de escribir. Entonces tiene un acto fallido y él se cuestiona por qué había tenido esa necesidad de volver a poner la palabra y después tacharla. Entonces, la primera interpretación pues tenía que ver con que pues él no quería que quedara ese error, que quedara una palabra 2 veces en el texto, y bueno, la tachó, la cambió. Sin embargo, él dice que no siempre esas interpretaciones quedan del todo satisfechas cuando uno hace un autoanálisis. Y lo siguió pensando, y entonces llega su hija Ana. Y él permite que ella haga una interpretación de lo ocurrido. Y ella le dice, bueno, tal vez lo que no quieres repetir, la repetición que tú no quieres que se dé, es que ya le habías hecho un regalo similar. Y entonces él dice, bueno, esa puede ser una interpretación, la acepto, pero realmente había algo más. Y entonces él sigue analizando y dice, bueno. De lo que realmente yo me doy cuenta es que la piedra a mí me gusta muchísimo. Y me doy cuenta, ¿sí? Que la situación era que me gusta tanto, pues que él se rehusaba a regalarla. Entonces, ahí es precisamente en donde él toca ese punto, que lo importante, lo relevante, lo trascendente de dar un regalo es dar aquello que uno no quiere dar. Y que precisamente en relación a lo que decía Giselle, el acto amoroso está puesto en que uno se desprenda de eso que no quiere dar para dárselo a otro. Y que eso es enorme, porque cuando uno se desprende de lo que no quiere dar, también toca una experiencia de vacío, porque es una pérdida, pero se dinamiza la situación amorosa. Finalmente hay un gusto de poder darle al otro. Entonces, yo lo que había pensado en relación a esta experiencia de vacío es que cuando uno está dispuesto a desprenderse de la importancia que representa para uno el regalo, dinamiza la experiencia de amor, pero que cuando no da y dice, no, esto no lo quiero dar y no voy a dar y me lo voy a quedar yo. La experiencia de vacío se queda ahí sostenida, no se dinamiza. Entonces, hay algo que Jacqueline Miller dice en relación a este texto de Freud, que es que para ser generoso hay que primero ser mezquino y no querer dar, pero no quedarse ahí, sino poder entrar en esa dinámica del amor. Y a mí me parecía que actualmente, cuando hablábamos de que el amor es el gran ausente de nuestra época, pues tiene que ver con que las personas no dinamizan esa experiencia de amor y lo que permanece es una vivencia de vacío. Y que de ahí, bueno, surge algo que yo platicaba con la doctora Silvia en la mañana, pues de toda la gente que dice, odio la Navidad, no me gusta, es una hipocresía. Son falsos, nada más se reúnen a criticarse, a insultarse, a pelearse o a beber, ¿no? Pero que realmente a lo que yo llegaba es a esto, ¿no? La importancia y lo que representa darle algo al otro, ¿sí? Que puede ser un objeto o que puede ser simplemente lo que Giselle nos contaba de llegar y no encontrarse con Camila en el momento en el que ella está esperando que ese encuentro se dé. Y al no encontrarla, pues invade esa experiencia de vacío, y cuando no se dinamiza, pues la situación es absolutamente invasiva y, a veces llega a ser insoportable, ¿no?
Me haces pensar, Vale, muy, pues en una diferencia radical a lo que planteas ahorita, de cómo se promueve culturalmente la idea del amor, más como, no en una dinámica, sino como en un llenado. Es la palabra que se me ocurrió, porque la idea misma de encontrar la media naranja, de que de esa manera uno se va a completar con el otro, pues justamente a lo que apunta es al llenado, y el llenado lo estoy pensando como algo, pues, de suyo, radicalmente distinto a lo que tú nos planteas como algo en el orden de la dinámica, como algo en el orden de lo dinámico. Entonces, de ahí también pienso la importancia de, ahorita que lo retomabas, de la semana anterior, el trabajo hablando del gran ausente de nuestra época, porque, pues, ¿cómo no? Si la idea cultural, al menos la preponderante en estas fechas, apunta directamente a que uno tiene que, uno, vaya, no hay permiso como de estar en una experiencia de falta, una experiencia de vacío, y que eso permitiera dinamizar algo por tristeza, porque me hace falta, porque igual y me hace enojar, porque a veces hasta incluso obedeciendo un poco a un capricho, quiero ir por el otro y quiero hacer, vaya, pero a lo que voy es, ¿cómo todo esto que digo ahorita finalmente sí va en la línea de ir en favor de lo dinámico, de dinamizar la vida emocional? Y lo contrario, pues es lo que, lo preponderante, llenar, 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 llenar. Entonces hay que encontrar lo que me complete, y ese sería como, bueno, dicho en ese discurso, pues sería el fin de la vida.
Claro, y creo que justamente eso es algo que marca esta época. Hay tendencias ahora en estas aplicaciones de videos cortos, por ejemplo, que yo he visto, cómo ahora es muy recurrente la situación de que compran cosas, cualquier objeto, y el chiste del video es abrirlo, y que vayan abriendo pues el empaque, si viene de Amazon o de alguna de esas aplicaciones, bueno, lo abren, lo desenvuelven y lo muestran. Entonces es ver cómo surge el objeto de su caja, de su envoltura y para qué sirve. A veces son muñequitos o cuestiones así, pero lo que a mí me llama la atención es cómo de lo que se trata es de comprarlo todo, es decir, por ejemplo, si es un muñequito de alguna colección, lo que satisface a esta persona que lo muestra es después mostrar cómo va teniéndolo todo. Si se trata de tenis, por ejemplo, de cierta marca, después muestran el closet lleno de todos los modelos de esos tenis que, inclusive a mí me llama la atención que se ven iguales, pero el chiste es tenerlos todos, aunque solamente la diferencia sea el color o un detalle, y que actualmente es esa posibilidad de la compra compulsiva, y lo satisfactorio es tenerlo todo, que no falte ninguno. Y yo veía que esto ahora se muestra de manera recurrente, porque creo que esa situación del unboxing, que así es como se llama, hace una tendencia, pero no es nada más desenvolverlo, sino mostrar y decir, lo tengo todo, no me hace falta nada. Y que precisamente me llamaba la atención porque yo decía, bueno, eso es una experiencia de vacío, ¿sí? Ya tienes el último modelo, ¿ahora qué? ¿Sí? Es decir, ¿qué más vas a comprar? Y que eso es lo que actualmente a donde se empuja, ¿sí? Y bueno, pues tienen seguidores porque ya lo compraron todo y va desde objetos muy pequeños, porque los he visto con personas que les gusta comprar miniaturas, hasta, por ejemplo, el otro día veía una crítica que le hacían a una mujer que tiene muchísimo dinero y ella lo que compra son bolsas de diseñador. Entonces, pues es muy criticada porque hace todo la presentación de la bolsa cuando le llega y todo esto, pero además dice cuánto le costó. Y pues son bolsas de arriba de 100 mil pesos, ¿no? Mexicanos. Entonces, fue muy criticada, pero el gusto de ella es mostrar todos los modelos de bolsas de marcas que tiene. Después dice que los vende o algo, es una mujer pues de mucho dinero de Monterrey. Y el gusto es ese. Entonces, pues es verla a ella toda emocionada comprando sus bolsas y después hace una toma de la habitación donde tiene las bolsas y es decir, ya las tengo todas, ya no hay una que me falte. Entonces es precisamente como actualmente a lo que tendemos es a eso, ¿no? A tenerlo todo y estar en esa experiencia constante de vacío, ¿sí? Porque no hay una forma de dinamizar la falta, nada me puede faltar. Entonces, me parecía que en tanto a esta posibilidad de la Navidad vivida como una experiencia de vacío para algunos, tiene que ver con una disposición a no dar, a que no falte nada y a quedarse en esa mezquindad, ¿no? Y que me parecía muy peculiar que precisamente en esta disposición a tenerlo todo, de fondo haya una situación de mezquindad.
Ahorita que lo mencionas, bueno, por un lado yo no dices el gusto de la mujer, y pensé también de inmediato, y el mal
Sí.
gusto de hacer esto, de hacer este derroche y despliegue a través de las plataformas, bueno, a través de las redes sociales. Y digo mal gusto tratándose este tiempo, al menos los 3 años que llevamos de nuestro gobierno, de la 4T, en cuanto a la austeridad que siempre ha sostenido nuestro presidente, la austeridad republicana, como lo nombra. Entonces, por eso cuando dices el gusto y mal gusto que una persona en estos tiempos, en esta época, se permita semejante derroche, bueno. Ok, que el derroche pues es libre, ¿no? De hacerlo, pero esa manifestación pública sí me parece de muy mal gusto. Y cómo efectivamente lo que señalas es una manera de taponar y de taponar además con ese tipo de objetos y de las cantidades que se juegan en esos objetos, entonces es vender cada vez más el hecho de que se cumple, de que el tenerlo todo pudiera ser posible. Pero también me parece genial lo que dices, cómo simultáneamente es señalar en eso, en ese instante, en el instante que dura el video, donde parece que se alcanza la completud, se está señalando simultáneamente la falta. Es decir, se está señalando el vacío, en tanto que aun cuando se derroche de esa manera y se quiera llenar el ojo así, lo que está quedando muy claro es, tú lo dijiste hace un momentito, ¿y ahora qué? O sea, es decir, el vacío que genera inmediatamente el objeto nuevo que se acaba de adquirir.
Sí, y sobre todo que creo que la experiencia es que es ella sola con su teléfono, hablándole a quién sabe quién, bueno, todos los que hacen eso, ¿no? En donde no hay un contacto con un otro, sino que es el vacío, ¿sí? Estar haciendo toda esa actuación en un vacío. Y me parecía muy importante porque ya desde el lunes las colegas y la doctora Silvia decían que la Navidad es la fiesta, es el festejo del amor. Entonces, yo lo que hice fue ir a investigar por qué era así, porque eso me llamó mucho la atención, ¿no? Tal cual decirlo de esa manera. Entonces, encontré un libro muy bonito, ilustrado muy bellamente, en donde hablaba de la primer Navidad en México. Entonces, la primer Navidad en México fue el 24 de diciembre de 1527. Que justamente es después, pues, de que cae la gran Tenochtitlán, y hay pues una destrucción masiva, pero que había una preocupación, sobre todo por parte de los religiosos, que eran los que vienen con la labor de hacer una evangelización, de poder entender la cultura de los habitantes de la Nueva España, porque pues llegaban y se sorprendían de ver pues cómo vivían y sobre todo cómo adoraban a sus dioses, que principalmente las ceremonias rituales para adorar a los dioses eran a través de cantos y de danzas. Entonces uno de los frailes que estaba encargado de la evangelización se dio a la tarea de poder aprender a hablar náhuatl. Y eso era para poder enseñarles pues toda la historia religiosa que toman en cuenta para la evangelización, por supuesto la Biblia, en náhuatl, pero no era solamente ese su objetivo, sino que como él se dio cuenta que la adoración a los dioses era a través de cantos y de danzas, hizo toda la historia y pues los textos que tenía que enseñarles, los convirtió en canciones y en danzas.
Wow.
Y algo genial, bueno, que escribe, porque el libro trae documentos de la Nueva España, es que se dio cuenta que había un gusto en los indígenas por hacer teatro. Entonces, la teatralización fue hacer las pastorelas. Entonces fue una gran fiesta en donde este libro dice que fueron miles de personas porque mandaron traer gente de Xochimilco, de Tláhuac y de todos los lugares alrededor para el festejo de la Navidad. Entonces la idea era pues que danzaran y que cantaran pues toda la historia del nacimiento del niño Jesús, ¿no? Pero iban a hacer toda una procesión en donde al fraile se le ocurrió darle mantas a los indígenas para que las pudieran decorar con pintura y ellos iban a hacer, todos los de las mantas iban a hacer la procesión de ángeles que iban al nacimiento del niño Jesús. Entonces lo describe como que fue una fiesta extraordinaria porque los decorados, pues con las pinturas y los pigmentos que usaban y cómo los hacían y los decorados que hicieron, pues fue una cosa impresionante. Entonces dice que eran miles de indígenas que llegaron y que además él estuvo trabajando pues mucho tiempo antes de que fuera el festejo de la Navidad, para enseñarles los cantos y las danzas, para que pudiera darse ese 24 de diciembre el festejo. Entonces, que fue algo monumental. Y que toda la historia religiosa que les enseñaron, pues fue muy, muy, muy bien aceptada porque coincidía con la historia que tenían los indígenas en relación a la Coatlicue, que fue, pues, como la Virgen María, fue fecundada por una pluma, de Quetzalcóatl. Entonces, pues era lo mismo. Ellos hablaban de un Dios niño y pues, la enseñanza católica, pues, era igual. Entonces, no tuvieron un problema, ningún problema en aceptarlo. Hay algo que fraile reporta que es que estaban muy apurados en poder llevar a cabo la evangelización y en entenderlos y descubrir cómo era que vivían los indígenas, porque los habían mandado a investigar si los indígenas tenían alma o no tenían alma y si podían ser bautizados o no, pues para poderlos incluir en el orden del mundo, ¿no? Que era pues toda la Iglesia Católica, y cómo estaba organizada políticamente la época. Entonces, cuando llegaron a convivir con todas las costumbres en cuanto a la adoración de los dioses, la comida, los rituales, este fraile lo que dice es que se dio cuenta que eran personas muy valiosas y que en él no cabía la menor duda de que sí, tenían alma, por supuesto, y no solamente eso. Él, cuando se puso a estudiar para aprender el náhuatl, dice que fue tanta su Pues la intensidad afectiva con la que lo aprendió, por el gusto y por lo que yo creo que le transmitió el aprendizaje del náhuatl, que se le olvidó su lengua natal, que era flamenco, porque venía de España, por supuesto. O sea, bueno, fue tal que no me acordaba del flamenco. Aprendió náhuatl y de ahí en adelante pues se dedicó a hablarlo para poder evangelizar, pero habla de una experiencia de entrar en contacto con la cultura indígena que había aquí, pues que lo sobrepasó, ¿no? Entonces, que esa celebración de la primera Navidad en México, pues fue un festejo extraordinario, por supuesto, con danzas y cantos. Y pues la pastorela, la teatralización, la comida, por supuesto, y que de ahí en adelante el festejo se repitió. Y bueno, actualmente está modificado de muchas maneras. Todavía en los distintos estados de la República Mexicana se mezcla con la cultura indígena y hay cosas que permanecen, ¿no? Las modificaciones que hay en relación al árbol de Navidad, ¿no? Hay un festejo que se hace en Veracruz, que es con una rama, que le platicaba la doctora, que adornan la rama con esferas y luces y listones de colores, y salen a la calle a danzar con la rama en Navidad, y la gente baila y canta y todo esto. Entonces, se me hacía muy curioso cómo nos toda la evangelización, sí, en parte la conquista fue por las danzas y por el canto, ¿no? Y que eso, bueno, creo que forma parte de la cultura de los mexicanos, que a la menor provocación cantamos y bailamos.
Pues justo eso te iba a decir, no, no es azaroso que siguen siendo los signos o sellos esos de México y los mexicanos a la hora de cómo estamos siempre prestos y listos para armar la fiesta. Ante el mínimo pretexto, rápidamente nos damos a los cantos y al baile y decimos, órale, se arma la fiesta en un 2x3. Y me hacías pensar también, Vale, cómo se refleja en nuestra provincia, en muchos de los pueblos, además del ejemplo que tú ponías, yo pensaba en la comida, cómo también la comida con la particularidad de cada región, ni qué decir, por ejemplo, las zonas costeras o las zonas montañosas, cómo se incluye también en la creación de de la cena navideña. Bueno, es que es como el pretexto, vaya, es el hecho de, como lo decías al inicio, y retomando del decir de la doctora, es el hecho de entregarnos a la experiencia de una celebración de amor, de una reunión amorosa. Y entonces, en ese sentido, es posible crear el ejemplo que tú ponías en Veracruz, como también crear los platillos de acuerdo con con los elementos de cada región. Y de esa manera aderezar distinto, hacer platillos completamente diferentes a lo que puede ser más común. Por ejemplo, el lunes ya las doctoras Lozano, Heiser, pues hablaban de los romeritos y hasta un poco así, bueno, ¿y el pavo por qué o de dónde será?
Ay, eso yo sé. Bueno, lo que dice el libro es que tanto el pavo como el bacalao los trajeron, por supuesto, de España, pero que, por ejemplo, en el caso del pavo, los adobos los utilizaban aquí para poder mantener fresca la comida y que no se echara a perder. Pero que ya después el adobo se hizo una salsa y se hace el pavo adobado. Pero que esto no era una intención como ahora de que se prepara el adobo y todo eso, sino que se hacía la pasta con las especias y con el chile y con eso se recubría el pavo para mantenerlo, para que no se echara a perder. Entonces ya la modificación fue pues que se convirtió el adobo en una salsa y se hacía el pavo adobado, ¿no? Y que en el caso de los romeros, por ejemplo, pues el romero es un quelite. Y que eso sí formaba parte, pues, de la comida que se usaba. Tanto los quintoniles, las verdolagas y todo eso, pues, formaba parte de la alimentación. Entonces, los romeros se incluyeron, y bueno, ya después es el mole y todo eso, pero que lo que vino de fuera fue el bacalao y el pavo. Todo lo demás, pues fue ya la mezcla que se hizo con la alimentación que había aquí, con eso de los quelites y las especias y el chile, que era en el adobo, ¿no? En el libro este que encontré, bueno, es padrísimo porque trae todo un capítulo de la comida. Y el capítulo es muy lindo porque se llama, Echen confites y canelones. Y es toda la preparación, bueno, de la comida que se usa en Navidad, además de el bacalao, los romeros, el pavo, los pambazos, el pozole, el atole de guayaba, el ponche, por supuesto, los turrones de almendras, que eso sí, por supuesto, vienen de España.
Exacto.
Y no, bueno, y trae unas fotografías porque hicieron unas fotografías muy padres de todos los guisos que uno los ve y saliva, ¿no? Entonces creo que eso también entra en toda la situación de convivencia familiar que tiene que ver con esa experiencia de amor que se da en Navidad, que a través de la comida y pues de todos estos manjares que son deliciosos. Forma parte de ese festejo y de la unión familiar, ¿no? Que es principalmente lo que la Navidad simboliza, esa unión y ese amor. Cuando yo leía esto, algo que a mí me pareció parte de una manifestación amorosa es que este fraile que relata la historia se llama Fray Pedro, no encuentro el apellido, lo voy a buscar. Pero lo nombran así como Fray Pedro, decía que la preocupación que él tenía era poder entender de qué manera vivían los indígenas, porque no quería que toda esta gente que vino de España, que realmente no era gente culta, sino sabemos que muchos eran pues, delincuentes exiliados que los mandaron a vivir para acá y todo eso, no tratara a las personas como salvajes, no los mataran. Y no hicieran de ellos una esclavitud. Entonces, la intención era poderlos evangelizar, para poderlos bautizar y que fueran tomados como personas. Y que precisamente gracias a la evangelización que hizo la Iglesia Católica, no terminó eso en un exterminio peor de lo que ya se había vivido, porque sí hubo mucha, pues fue una matanza, ¿no? Finalmente. Pero que la idea de este fraile era poderlos rescatar, ¿no? Y poderlos evangelizar para que no pues acabaran con ellos y no se acabara con la cultura. Entonces, pues se hizo una mezcla y bueno, ya después de eso es toda la situación de la creencia en la iglesia judío-cristiana que permanece en nuestro país. Pero que me parece que es también una manifestación amorosa, ¿no? Que yo lo pensaba tal cual, pues como una posibilidad que yo no había hecho consciente de poder tener por parte de este religioso una preocupación porque no mataran a los indígenas, ¿no? Que no los hicieran pedazos pensando que no tenían alma y todas las ideas que tenían porque no entendían la cultura.
Sí, y en una radical diferencia con lo que ocurre, pues un poquitito más al norte, estoy pensando en lo que es hoy el territorio de Estados Unidos, pues también de Canadá, como ahí sí que los ingleses y bueno, en general los anglosajones que llegan a esa zona, sí, la disposición era completamente distinta a lo que nos dices ahorita. Ahí sí venían. Vaya, con toda la disposición más bien a aniquilar, a tomar por como fuera,
Sí.
tomar el territorio, tomar, disponer de él, pues de acuerdo con lo que se les pegara la gana, y sabemos muy bien cómo lo que ellos finalmente sí hicieron fue sumamente destructivo. Bueno, si aquí lo fue, a lo que voy es mucho más allá en el sentido de aniquilar. Con aniquilar a los grupos indígenas que también había en Norteamérica. Entonces, lo que tú nos dices ahorita, pues a mí me parece de enorme valía y sí de una disposición digna de reconocimiento en el caso de este fraile, de que al menos, bueno, algo que ayer comentábamos también, lo que aporta en ese sentido el discurso religioso, la religión en sí misma, en cuanto estructurante, en la vida psíquica, en la vida emocional de los seres humanos. que más allá de que hagamos una afiliación hacia determinado culto religioso, que no se trata de eso, es señalar lo que el discurso por sí mismo, y en este caso el discurso religioso, tiene en cuanto a poder ordenar y estructurar la vida emocional de los seres humanos. En ese sentido me parece importantísimo, y un ejemplo es lo que nos estás transmitiendo de lo que del cómo procede, del pensar y cómo procede este fraile, que bueno, si ya de por sí tuvo todos los efectos, el intento de conquista de nuestro territorio por parte de la corona española, todas las muertes que generó, la destrucción, el saqueo, si ya de por sí todo eso, bueno, ahora imaginemos si no hubiera habido una disposición como la de este fraile o como la de algunos que, movidos, sí, movidos no tanto por la pura rapiña, sino por afectos un poco más humanitarios o tal cual, como tú lo dices, amorosos, bueno, pues si hubiera sido el efecto mucho más devastador pues, no solo aquí, en todo el continente americano.
Sí, precisamente en ese sentido yo lo ubicaba pues, como un acto amoroso, ¿no? Y bueno, pues fue un amor de este hombre enorme, pues manifestado en que dejó, de alguna forma renunció a su lengua madre por aprender el náhuatl, ¿no? Y se quedó ahí. Y eso pues a mí me pareció impresionante. Pues el cambio y el efecto que hubo en él de entrar a la cultura indígena.
En
Entonces, sí.
aquellos que se hacen, vaya, del terreno al que llegan por convicción, o sea, se hacen hijos o se hacen parte de la comunidad, no por simplemente por haber nacido, sino la fuerza que tiene el hecho de llevarlo a cabo por decisión y por convicción. Porque lo pienso también, no solo de gente como lo que nos dices de pues, hace cientos de años, sino casos mucho más recientes que podemos conocer, exiliados de Sudamérica o de Europa misma que han llegado a nuestro país, gente que toma la decisión de la nacionalidad, de abrazar a nuestro país por convicción y en ese sentido, pues cuántas historias no conocemos justamente amorosas a partir de una decisión de tal tamaño, de tal trascendencia.
Claro. Y algo también en relación a este festejo de amor tiene que ver con cómo se modificó radicalmente a partir de la idea de la religión judeocristiana de la posibilidad de que exista un niño que es un dios y que eso definitivamente vino a modificar la idea de la infancia y de la idea de que hay, de que exista un niño que se puede convertir, ¿sí? O que nace, más bien dicho, como hijo de Dios. Entonces, algo que estuve investigando es precisamente cómo, ¿sí? Eso viene a traer una modificación de cómo eran percibidos los niños, la infancia antes de eso. Y cómo la posibilidad de que exista un niño Dios modificó la percepción de los niños de pues desde que el catolicismo, desde que la religión judeocristiana existió con esa historia del niño Dios. Entonces, que es un cambio trascendente, ¿no? En toda la gente que se fue adhiriendo a la religión católica, tienen una percepción distinta de que es un niño. Y pues si antes no eran tan considerados después de eso, por supuesto que el valor de la infancia y el valor de los niños se modificó.
Ajá, radicalmente. Si de por sí a la fecha sabemos que hay tantos casos, por supuesto, muy tristes, reprochables, sin lugar a dudas, de cómo se sigue llevando a cabo la explotación de los niños como mano de obra, y no solo como mano de obra, sino, vaya, son objeto de satisfacción, y sabemos, lo sabemos, es una de las de los aspectos que también el psicoanálisis devela, descubre como una posibilidad de satisfacción erótica, como al niño se le puede tomar así tal cual, como un objeto de satisfacción por otro, para otro. Entonces, si ya de por sí conocemos esto, ¿qué nos sería o de qué nos seríamos capaces a partir de lo que tú estás ahorita señalando? Y sí, de las cosas que en raras ocasiones creo yo que reparamos las personas es en preguntarnos, como lo dijiste ahorita al final, ¿qué es un niño? Porque bueno, ahora en algún programa me acuerdo que lo estuvimos hablando de cómo se han vuelto objeto de mercado. Y también objeto de mercado en cuanto a consumo, o sea, objeto a consumir y también, como también me refiero a un mercado muy particular hacia el cual se dirige el marketing, productos y muchas cosas, pues porque la gente que tiene niños, pues y para entretener a los niños y hacer algo con los niños y demás, es un mercado al cual muchas empresas y muchos productos se dirigen de una manera muy clara. Desde alimentos hasta muchas otras cuestiones. Pero lo que iba es cómo el preguntarnos qué es un niño, el abrir esta pregunta es movernos de esta concepción, bueno, la imperante hoy en día, y también reconocer lo que tú estás señalando en cuanto a la transformación en la cultura a partir de un evento como ese. Vaya, un evento que no es cualquier cosa, sino poner en el orden de la cultura en general el papel preponderante que tiene el nacimiento de un niño, pues para la concepción misma de la cultura, vaya, me parece digno de reconocimiento, de tomar en cuenta la trascendencia de ello.
Claro. Y que algo que me hacía pensar también es, bueno, con todo lo que está ocurriendo desde el aislamiento en la pandemia y bueno, que ya llevamos 2 años bajo amenaza de muerte y de la posibilidad del contagio y las vacunas y bueno, todo lo que se da, que precisamente es pues, de qué manera los niños están viviendo esto. Y pues cómo van a pasar la Navidad, ¿no? En esta época, sobre todo con el amor como el gran ausente, y cuál es la posibilidad de las familias actualmente de poder acoger a los niños y no hacerlos a un lado o no querer solamente tenerlos entretenidos con un videojuego o con el teléfono, y de qué manera en la actualidad los niños son incluidos, ¿no? En esa disposición amorosa, en esa disposición precisamente a ser incluidos en la fiesta del amor, si se les transmite así, si todavía actualmente los padres les hablan de la Navidad o hay esa idea de contarles la historia, ¿no? De por qué se festeja la Navidad, o si ya solamente es vamos a poner el árbol, porque quién sabe, pero hay que poner el árbol, ¿no? Y que solamente tiene que ver con que, bueno, pues sí hay un gusto enorme, creo que los niños de recibir los regalos, y es algo que yo pues viví de esa manera y lo recuerdo muy bien porque, bueno, las Navidades, sobre todo cuando, pues yo era muy chiquita, eran en casa de la familia de mi papá y tiene muchos hermanos, entonces yo de las imágenes que recuerdo es ver un árbol repleto de regalos, que abarcaban gran parte del salón en donde estaba puesto el árbol de Navidad. Entonces era impresionante ver eso y sobre todo era una curiosidad de ir y ver y decir cuál será el mío, ¿no? Había muchos que uno podía adivinar porque pues, si era una muñeca o era un muñeco de peluche, pues más o menos ahí se veía y era un gusto de saber, ay, a lo mejor ese es para mí, ¿no? Pero era impresionante ver ese árbol, con tantos regalos y bueno, pues era, correspondiente pues, a la cantidad de gente que había, ¿no? Eran, 8 hermanos, incluido mi papá, y en ese momento pues teníamos la ventaja, de que los únicos niños que habían en esa familia éramos mi hermano y yo. Entonces, pues eran experiencias de esperar que fuera la Navidad para recibir los regalos. Y esa curiosidad de no saber, ahorita recordé que pues éramos muy chiquitos, pero estábamos en la curiosidad de saber cuáles eran nuestros regalos. Y el árbol daba, pues hasta el techo, entonces estaba la escalera para subir al siguiente piso y había un espacio que se hacía entre la escalera y donde daba el barandal. Entonces mi hermano se asoma porque quiere ver los regalos y se cae encima del árbol y tiró el árbol. Y bueno, finalmente ya lo tuvieron que ir a rescatar. No se lastimó ni nada porque el árbol, por supuesto, que amortiguó la caída, pero eventos de ese tipo, que creo, pues que era más allá del regalo, pues esa expectativa, ¿no? De saber qué me va a tocar, qué me van a dar, yo no recuerdo mucho, esa idea tanto de que fuera Santa Claus, en el caso de los Reyes era distinto. Pero no me enseñaron esa tradición de que va a venir Santa Claus. Yo nada más sabía que el 24 de diciembre había regalos, ¿no? Y sí tenía que ver un poco más con el nacimiento del niño Jesús, porque eso sí, ponían un nacimiento enorme en el patio de la casa, que era gigantesco, y eso sí era muy divertido, porque hacían el lago, y además, bueno, pues es esta idea de que era un cerro, yo no sé cómo inventaron que era un cerro, que eso era algo comentaba con la doctora en la mañana, si era un desierto, pero aquí en México se hace el nacimiento y va subiendo el cerrito y hasta arriba es donde está el pesebre. Ya sabe cómo, pero bueno, y hay lagos. Yo me acuerdo que en los lagos se ponían patitos y se hacían las casitas de los pastores y había pueblitos y era una cosa inmensa. Yo recuerdo que era un nacimiento de la mitad del garage, porque pues era el garage, el patio de la casa. Y eso sí, pues me acuerdo que era padrísimo el día que lo iban a poner, porque era el día entero terminar de ponerlo, sacar todas las piezas que estaban hechas de barro y estaban pintadas a mano. Y pues todos los personajes que se iban colocando en el nacimiento hasta llegar, porque iba de subida, hasta llegar hasta arriba donde estaba el nacimiento, y todos iban de camino, atrás de los Reyes Magos. Bueno, que eso también es otra situación que tiene que ver con los regalos, porque es precisamente el obsequio que se le va a llevar como reconocimiento al niño Dios. Entonces, que los objetos que llevan como regalo es lo más valioso, ¿no? Que es el oro, la mirra, y me falta uno, el incienso. Y que además, esa tradición de los Reyes Magos tiene que ver con la posibilidad de aceptar la magia, dentro de la religión judío-cristiana. Porque los reyes eran de Oriente, y no eran judíos, sino que venían de otras tradiciones, de otras religiones, y por supuesto era una entrada a que de otras religiones podían llevar a cabo un acto amoroso en reconocimiento al niño que nació, pues que era pues el hijo de Dios. Entonces, esa tradición de los regalos de los Reyes Magos pues, también es muy importante porque tiene que ver con el valor que se le da al niño y el regalo tiene que ver con el reconocimiento. Entonces, ahí hay una, bueno, está incluida la posibilidad amorosa, pero no tiene que ver con comprarle un montón de juguetes a los niños, sino a mí me parecía que lo valioso es que aquello que se les puede dar, en eso, en el objeto, se les pueda transmitir ese amor hacia ellos. Entonces, sí.
Perdón, vale, el amor y ahorita por lo que decías, y la magia. Es decir,
Sí.
que el objeto y el contexto todo que envuelve esta experiencia da la posibilidad, y qué mejor dirigido hacia los niños por lo importante que es esto en la vida infantil, la posibilidad de la creencia y de la magia. Y que me parece que estos dos aspectos sin duda son fundamentales en la vida psíquica, en la vida emocional. Entonces, No, no, y que eso no radica en la concretud del objeto, sino en todo lo que está construido alrededor de, y que da, por supuesto, para poder alimentar tanto la creencia como la magia. También pensaba con lo que nos dices ahorita, algo que ayer nos decía nuestro colega Misael en cuanto a señalar cómo lo que a partir del lunes nos comentaba la doctora Lozano de la situación de la escuela de su hija,
Sí.
donde por la cuestión de lo políticamente correcto hay un llamado a que, bueno, ya no decir la feliz Navidad ni cosa por el estilo para respetar a todos los otros cultos que convergen en este caso en una escuela. Me pareció muy importante lo que ayer nos decía nuestro colega Misael en el sentido de cómo en el fondo el discurso de las religiones apuntan a la experiencia de amor. Y en ese sentido, a que no hay en el discurso mismo y no hay en los preceptos mismos de la religión, no hay un desprecio o un rechazo a lo que proponen otros discursos religiosos, otras creencias, sino todo lo contrario, lo que él decía, hay más bien el reconocimiento y en particular lo que tú también ya dijiste hoy, el reconocimiento a el nacimiento de Jesucristo. Y el nacimiento, como señalar, el nacimiento del niño, de un niño. Y vaya, es que sí, hay que decirlo fuerte, me parece lo que has venido señalando hoy en el sentido de cómo el nacimiento de un niño es, a lo largo de tantos años en nuestra cultura, en el mundo, es una representación por excelencia de la experiencia de amor, de una
Sí.
experiencia amorosa. Y que entonces el nacimiento de un niño es... algo es un evento capaz suficiente de convocar a la cultura, convocarnos a todos a llevar a cabo una reunión, a reunirnos, a brindarnos, a abrirnos a una experiencia de dar algo, dar
Sí.
un regalo, y en ese sentido, pues es en su conjunto la posibilidad de llevar a cabo una creación amorosa, de una experiencia amorosa para los seres humanos.
Sí, y es que hay algo genial de la religión judeocristiana que fue lo que hizo posible el sincretismo, que tomaron todos aquellos elementos que aparecen en todas las religiones, los incluyeron en la religión judeocristiana. Por ejemplo, todas las religiones coinciden en que a finales de diciembre, bueno, más bien eso se veía por las estaciones del año, hay un festejo en relación a que es el invierno, va a acabar la oscuridad, porque hay países en Europa que lo viven en una oscuridad absoluta, y viene la luz. Entonces, por ese fenómeno, que es un fenómeno natural, se construyó una creencia de que es el final de la oscuridad y viene la luz, o sea, es el nacimiento, el crecimiento, florecen los árboles, se dan los frutos, toda la agricultura se modifica, viene el calorcito, viene el júbilo. Entonces, en todas las religiones aparece una festividad en esa época, que en parte eso es el motivo por el cual el 25 de diciembre es Navidad. Bueno, cuando la religión judeocristiana propone eso, no hay una sola religión que no tenga una festividad entonces, y eso permite que sea aceptada. El mito de la mujer virgen en todas las religiones aparece. ¿Sí? Y tiene que ser en esa característica, que es una mujer que no peca, que se mantiene incólume. Es el bebé, el niño, es producto, pues en la religión judio-cristiana, pues del Espíritu Santo, en la idea de los dioses, de los indígenas, era pues una pluma, que es la que la fecunda, Coatlicue, y eso está representado en todas las religiones. Entonces, pues eso es genial porque incluyeron a todas.
¿Cómo la manifestación de la sexualidad por excelencia ha llevado a los seres humanos a la creación de mitos?
Y sobre todo que es cancelar en la mujer la sexualidad, ¿no? Es inmediatamente tiene que ser virgen, no tiene que ser pecadora, y solamente así es reconocida.
Sí, decía yo hace un momento, sí, la manifestación de la sexualidad, pero puntualizando, no cualquiera, sino por excelencia la sexualidad femenina.
Sí.
Y es la que por excelencia, entonces, sí puedo decir cómo lleva a una creación, a creaciones como las que justo nos estás diciendo en los discursos de las distintas religiones, a que, vaya, como que hay que hacer algo, un gran esfuerzo para poder, de alguna manera, sea a través del mito, de alguna manera, decir, poder decir algo o representar algo sobre la sexualidad femenina.
Sí, y eso lo hizo la iglesia judeocristiana. Entonces, pues fue una creación en donde cualquiera se puede incluir. Está todo. También la cuestión del árbol de Navidad era otra cosa. El árbol era una tradición en países europeos. Ay, no me acuerdo ahorita en dónde, pero bueno. El caso es
Nórdicos,
que
¿no?
nórdico, sí. El origen del árbol era adorar a uno de sus dioses, y los árboles era un árbol que se conservaba, no se cortaba, y lo utilizaban como una forma de adoración. Entonces, lo que hace la iglesia, católica es convertirlo en el árbol del bien y del mal. Ay, bueno, eso me dio mucha risa porque tomaron la tradición para poder evangelizar a esos pueblos y se mantuvo la cuestión del árbol, pero lo convierten en el árbol del conocimiento del bien y del mal y entonces los adornaban con manzanas. Y ya después, bueno, era ponerles las manzanas y ponerles luces y por supuesto que la estrella que va en el pico, que es la estrella que guiaba a los peregrinos para llegar a Belén, al nacimiento del niño. Entonces es cómo se las ingeniaron para que eso no se perdiera y poderlos incluir dentro de toda la tradición de la iglesia judeocristiana. Y pues por eso seguimos poniendo árbol.
Y fíjate, vale, me haces pensar en simultaneidad con la creación en el sentido amoroso, como tú nos lo has planteado a lo largo del programa, en un espíritu, en una apuesta amorosa a poder hacer una transmisión, a poder hacer, en el caso de este fraile, la evangelización. Al mismo tiempo, ahorita con lo último que decías, pensé la fuerza también, y claro, la estrategia, la inteligencia por parte de la institución que es la Iglesia Católica Apostólica Romana como institución, valerse de todo esto con fines políticos.
Sí.
Eso me parece digno de reconocimiento, se me parece genial porque. Si bien hace poco también estuvimos trabajando la política, hablar de cómo todo acto es político, no podemos, por supuesto, dejar de lado que además me parece que incluso ha sido a lo largo de la historia muy evidente cómo la Iglesia Católica, bueno, y las distintas iglesias como instituciones en la parte institucional son un brazo de ejercicio político, son una herramienta política a lo largo de la historia poderosísimo, poderosísima. Y ver cómo a través de creaciones como la que tú ahorita nos transmites, cómo lo han hecho, de todo lo que se han valido para llevar a cabo este control, el control de masa, y bueno, y llevar a cabo el ejercicio de sus intereses de orden político a través de ello, no, bueno. Es de aplauso.
Sí, es una creación monumental en ese sentido. Pues ver cómo eso ha trascendido, ¿no? Pues 2000 años después, eso es algo que sigue reuniendo a las familias y que nos sigue obligando a convivir, a tener un acercamiento con los otros, a que el lazo social no se fracture. Y pues ahí lo pensaba realmente con cómo la Navidad como festejo está llena de posibilidades de poder establecer ese lazo con el otro. Justamente pensaba, por ejemplo, la idea de poner el árbol de Navidad y que siempre hay un momento en donde uno puede sentarse a admirarlo. Ya después de todo el ritual de encontrar los adornos, sacarlos, ir a comprar el árbol, ponerlo, adornarlo, las luces. Hay un momento, y eso sí lo recuerdo porque a mí era algo que me gustaba mucho, en donde uno se sentaba a verlo. Y es una experiencia hipnótica. Yo me acuerdo que podía pasar una hora de estar sentados ahí platicando, por supuesto, admirando el árbol.
Y sí, de todo el ritual que era desde sacar las cajas, desempolvarlas de las esferas, de los adornos, de todo lo que
que
uno
ya
tiene ahí
estaban
guardado.
rotas, y las series que siempre se descompone un poquito y ya no prenden, encontrarlo. Y bueno, finalmente se hace una convivencia en todo eso. Pues eso era divertido, ¿no? A ver en qué momento se iba a poner el árbol, y pues era todo un evento, ¿no?
Y va gestando también una dinámica particular de la relación de cada grupo familiar, de cada familia. Ahorita con lo que tú decías me hace recordar que yo me gané la fama de niño. A mí lo que me pasaba, quién sabe por qué, tenía muy buena mano para romper esferas. Cuando llegaba ese momento con mi familia, con principalmente mi mamá y mis dos hermanos, de que vamos a poner el árbol, sobre todo uno de ellos, yo soy el menor, entonces mi hermano, el de en medio, decía, no, 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 hazte a un lado, por favor, no cooperes, o ten cuidado, haz algo, porque me pasaba que se me resbalaban, que lo que sea, y tenía buena mano para romper las esferas.
Sí, pues ahí uno descubre sus habilidades. Sí, tuvo suficiente estimulación temprana o no.
Exactamente. Ver si ese niño gateó o no gateó.
Bueno, no, ya actualmente creo que ya dejaron de hacer esas esferas tan frágiles. Algunas ya las hacen de acrílico, por ejemplo, de otros materiales, ya no es tan fácil que se rompan. Inclusive las que son de ese material, ya las hacen más resistentes, entonces ya aguantan una caída.
Al menos. Pero también, ahorita que lo dices, me haces pensar en algo que es también digno de reconocimiento en cuanto a la creación artesanal en nuestras artesanías, como pues conocemos como Chignahuapan y otros lugares de nuestro país, con gran tradición en la producción de las esferas y de muchos adornos navideños, como también ha sido fuente, sin lugar a dudas, la Navidad, toda esta celebración, fuente, creo que no exagero en decir, inagotable de creación, tanto en lo ritual, tanto en lo amoroso, como hemos hablado, como también en esta parte, la creación artesanal en cuanto a, tú hablabas de las figuras de nacimiento en barro, pero y de esa misma forma las esferas y vaya, todo lo que los moños.
Las piñatas.
Eso, esas son hermosas, las piñatitas.
Sí, eso es también característico de la Navidad.
Sí.
Y bueno, pues, sí.
Sí, claro, el hecho de, estoy pensando en cómo, como ritual también en estas fechas, uno vuelve a los mercados que ya conoce de artesanías, a darse su vuelta, y a veces ni compra uno. Estoy pensando, muchas veces no compra uno, pero ya hay los puestos donde se compra uno el ponchecito o un cafecito de olla, para como parte de lo que hemos hablado del ritual y de la experiencia amorosa en relación con el otro y con la época, simple y sencillamente hacer la caminata nocturna con el ponchecito o con el café de olla, viendo,
y el buñuelo.
¿Cómo?
Con el buñuelo.
Con el buñuelo. y recorrer los mercados artesanales para a ver qué novedades hay este año, que, ay, tristemente también sabemos ya muchas son hechas en China,
Sí.
pero bueno, el hecho es abrirnos y mantener esta experiencia de la reunión, en la línea de lo amoroso, con el cafecito, con el ponche, y bueno, pues volviéndonos a reunir gracias a la Navidad.
Claro, y que si esa experiencia de vacío permanece, creo que la Navidad ofrece una gran cantidad de oportunidades para poder transformarlo en una dinámica, ¿no? Y no mantenernos en ese estado de mezquindad, en el no querer dar nada, no querer hacer nada, no querer ir a ver a nadie, no querer estar en la fiesta, sino que creo que la posibilidad que siempre aparece es poder transformarlo. Y sobre todo, bueno, en esa idea de la dinámica, poder introducirnos a nosotros mismos casi casi que obligados en una dinámica amorosa, porque se puede tomar la decisión.
La doctora Heiser desde el lunes ya lo señalaba como una fecha de, son fechas de esperanza. Y
Sí.
entonces lo relaciono con lo que también ayer nuestro colega Einar traía a cuento. Y sí, traía a cuento por lo que él hablaba del cuento de Navidad de Dickens. Y que finalmente, como a modo de, digamos, de síntesis de lo que ayer también nos compartía Einar al respecto de esta creación que lleva a cabo Dickens, pues sí, es sostener que pese a las vicisitudes, también las frustraciones, frustraciones ya del carácter de muchas de las personas, como lo retrata el famoso cuento de Dickens, estos seres humanos que, claro, los conocemos, los hay, como grises, amargados, en general, como una disposición hacia la vida, y que en estas fechas también, pues, ¿por qué no? Habrían de dar rienda suelta a su griseidad, a su oscuridad y a su amargura, como de todas maneras lo que nos compartía ayer Einar, que me parece importante, me parece lindo también, por supuesto, de lo planteado en el cuento, es que pese a todo, digamos, hacia el final del cuento, hacia el final de la historia, es decir que siempre hay esperanza. Me parece que lo fundamental es señalar que con todo y las frustraciones y las vicisitudes, no muere nunca la esperanza de que, aunque sea en la última Navidad, por ejemplo, de un sujeto, pues pueda haber esta manifestación de luz, de fe, de creencia y, como bien decía la doctora el lunes, de amor.
Sí, creo que es la época indicada para eso. Y bueno, que a nosotros en Freudiana Radio nos parecía muy importante en estos últimos programas que va a haber en el año, pues seguir hablando de amor, porque creo que todo el año lo hemos hecho. Entonces, creo que como conclusión también es genial, pues sobre todo que el psicoanalista nunca deja de hablar del amor.
Así es.
Sí.
Así es. Vale, si me permites dar lectura a un comentario que recibimos de nuestro querido público Radio Escucha por parte de Rosa Hernández que nos dice, linda tarde. Para mí, la Navidad representa crear momentos cálidos, luminosos, amorosos y tiempo de compartir en familia. Saludos.
Pues sí, definitivamente tiene que ver con esa unión familiar. Y bueno, para todos los que puedan hacerlo, pues reunirse con la familia y manifestar esa posibilidad amorosa. Y si no, pues siempre habrá quien amar.
Exacto, siempre habrá algún espíritu medio gris de estos, como decíamos ahorita, para convocar y decir, mira, ven, ven, reúnete, ven a la mesa, cena con nosotros, tómate el ponchecito y vaya, pasémosla bien, abrámonos a la posibilidad de ser felices.
Así es. Y bueno, pues feliz Navidad. A todos.
así es, ya estamos con este espíritu bien puesto, querido público, como ya lo decías ahorita, Vale, sí, que tengan claro nuestro público que mañana es el último programa en vivo que
Sí.
hacemos aquí en Freudiana Radio este año, este 2021. Vendrán después, los días subsecuentes, la retransmisión de emisiones que tuvimos a lo largo del año. Por supuesto, muy, muy buenas, muy interesantes. No se pierdan por si se perdieron alguno de nuestros programas. Y recordarles que estaremos de vuelta en el 2022 después de Reyes. Porque, claro, hemos venido hablando de eso. Entonces, ¿cómo no habríamos de darnos tiempito para celebrar la venida de los Reyes Magos, descubrir nuestros juguetes que nos hayan traído los Reyes Magos y ya después de esa experiencia de sorpresa y felicidad, volveremos con los programas en vivo? Mientras tanto, entonces, querido público, no se pierdan la última emisión en vivo aquí en Freudiana Radio del 2021, mañana jueves. Estaremos acá, lo saben bien, al mediodía, en este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.